por invitarme a participar en este seminario sobre un tema que en el cual yo, como se acaba de indicar, no tengo ningún interés más allá del observador desde mi despacho de la Facultad de Derecho, y en donde, tal como ha señalado antes Mariano Maciel-Grupo, lo voy a enmarcar dentro de qué es lo que está ocurriendo en la Unión Europea en relación con los llamados tratados comerciales de nueva generación. Todos habéis oído hablar del TTIP, todos habéis oído hablar del CETA, algunos imagino que habrá oído hablar del JEFTA. Sabéis o sabréis que tenemos tratados similares con Corea del Sur, con Vietnam, tenemos negociaciones con Mercosur, tenemos negociaciones con Perú, tenemos negociaciones con México, y recientemente la Unión Europea acaba de aprobar unas directrices para la negociación de un tratado multilateral de protección de inversiones que se desarrollará en el marco de Naciones Unidas. Por tanto, lo que se está hoy hablando aquí es un aspecto, pese a su importancia económica, pequeño, dentro de un movimiento muchísimo más grande, que es la extensión de los arbitrajes de inversiones como mecanismo para solucionar las divergencias que puedan existir sobre las inversiones. Aquí es preciso tener en cuenta, cuando hablamos de esta cuestión, que es una cuestión polémica desde un punto de vista político. Recordaréis las manifestaciones que hubo hace unos años en contra del TTIP, que en Berlín fueron 350.000 personas, según dicen, que yo creo que es importante recordarlos porque las idas y venidas que ha tenido la Unión Europea en relación con la composición, funciones y estabilidad de estos mecanismos de solución de controversias derivan en buena parte de la presión que ha venido ejerciendo la opinión pública en relación con ellos. Fue muy fuerte en el momento del TTIP, fue menor, pero también importante en relación con CETA, el tratado que se suscribió con Canadá, y está pasando inadvertido en relación con JEFTA, que es el último que se ha producido, cuya firma se terminaron las negociaciones a finales del año pasado y cuya firma será, si todo va bien, en septiembre de este año. Fijaos, es tan relevante la presión de la opinión pública que cuando se suscribe el primero de estos tratados, que es el de Corea del Sur, Alberto Garzón, el diputado hoy de Podemos, entonces de Izquierda Unida, votó a favor. Solamente hubo dos abstenciones, que fueron las de dos diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, que precisamente su abstención se debió a el aspecto este de los arbitrajes de inversiones en sentido amplio, los mecanismos de solución de controversias extrajudiciales. Por tanto, es algo que políticamente iremos viendo sus idas y venidas y que jurídicamente se establecerá un marco, yo diré que de mínimo común denominador, en diversas partes del mundo con arreglo a principios más o menos comunes. Cuando se hace referencia a que el TTIP, CETA, el JEFTA, todos estos componen tratados, lo que se suele denominar tratados comerciales de nueva generación, ¿por qué se llaman de nueva generación? Yo creo que la característica central que tienen estos tratados es doble. Para mí no son puntos de llegada, sino que son puntos de partida. Esto es, los tratados incorporan un mecanismo de cooperación regulatoria especialmente importante. Y este mecanismo de cooperación regulatoria, precisamente lo que pretende, a través de lo que diré luego, es garantizar una cierta estabilidad de la regulación. Por decirlo gráficamente, esto que se imputa a la nueva regulación del sector eléctrico, que no hubiera pasado. Por cuanto que hay un mecanismo de consulta previa y un mecanismo de resolución posterior que impide que haya cambios radicales en la regulación. Y en segundo lugar, son tratados comerciales de nueva generación. De nuevo, insisto, la novedad, por cuanto que a diferencia de los viejos tratados comerciales que solían incidir esencialmente en el aspecto relativo a los aranceles, estos tratados comerciales tienen una carga regulatoria especialmente intensa. Una carga regulatoria que, en unos tienen 20 aspectos de regulación donde están incorporados y, sobre todo, se prevén nuevos elementos en donde van a introducir reglas precisas sobre cuál es el tratamiento reglas precisas dentro de lo principal que son estos tratados, en donde se quieren articular una serie de principios comunes de regulación en una serie de temas. Y la cooperación regulatoria irá ampliándolos, pero en todo caso hay que partir de que la regulación de la propiedad intelectual está en el TTIP, está en el CETA, está en el TPP, está en el que se está negociando entre China, la India y Japón. Quiere decir que, por coger una materia que está en todos ellos, las transacciones financieras, hay otros elementos, hay otra materia que suele estar recogida en todos estos tratados. Por tanto, los dos elementos centrales son, por un lado, a mi juicio, la cooperación regulatoria, una cooperación que es previa en el sentido de que el propio tratado incorpora instrumentos de cooperación, principios comunes de regulación, y, en segundo lugar, porque instrumentaliza técnicas de cooperación regulatoria, y, en segundo, un mecanismo de protección del inversor externo, que es una cuestión que está que en su articulación está resultando problemática por los problemas políticos a los cuales he hecho referencia con anterioridad. Voy a detenerme un momento en la perspectiva de la cooperación regulatoria. La cooperación regulatoria, tal como está articulada, supone dos cosas. Por un lado, establecer una pirámide de toma de decisión en donde al final hay un Consejo de Regulación Regulatoria. Los que hayáis seguido el debate político sobre esto, es la crítica esta que hace la izquierda, que hay una mesa camilla donde se decide la regulación, ese Consejo de Regulación Regulatoria, en donde las dos partes articulan principios comunes de la regulación de un determinado sector. Principios de armonización, principios de reconocimiento de normativa, en definitiva, este tipo de cuestiones. Y, en segundo lugar, hay un mecanismo preventivo, en el sentido de que toda regulación sustancial que quiera modificar un aspecto ya ordenado en alguna de las dos partes, tiene que someterse a estos principios siempre y cuando caiga dentro del ámbito de aplicación de esta regulación. Por tanto, estos son los dos elementos, más un tercero que sí creo que es importante, que es que introduce unos principios de buena regulación. Principios de buena regulación que en el fondo los tenemos recogidos en nuestra legislación española, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se hace referencia a esos principios de buena regulación y que suponen, pues si cogéis un libro donde están perfectamente recogidos todo esto, el libro de Sunstein, el que fue director de la OIRA, la Oficina Regulatoria de la Casa Blanca durante el primer mandato de Obama, en donde cuenta cómo debe ser la regulación y cómo no debe ser la regulación. Pues bueno, todo eso que está ahí recogido, aparte de algunas otras cosas un tanto extrañas, como cómo se puede ligar siendo director de la OIRA, porque también lo recoge ahí, cómo conocía a su mujer y cómo ligó con su mujer, hablando de regulación, hay gustos para todo. Digo que todo esto es un marco general que se lo tenéis recogido ahí y que se plasma perfectamente en estos tratados. Lo tenéis también en alguna de las órdenes ejecutivas que firmó Obama en el primer mandato, órdenes ejecutivas donde se recogían principios de buena regulación, principios de... El libro de Sunstein se llama Más Simple, Simpler, y ahí tenéis pues la idea central que dirige toda la regulación. Como estamos hablando de arbitraje de inversiones, me voy a detener en la segunda parte, la parte referente a los mecanismos de solución de controversias. El primer aspecto que es preciso tener presente es que el primer debate que se suscitó es el debate entre órgano permanente, órgano no permanente. Claro, de hecho, en el primer gran acuerdo que se ha suscrito, el CETA, entre la primera versión y la segunda versión hubo un cambio sustancial que coincidió con el debate político al que he hecho antes referencia y que hoy ha llevado a que el Tribunal de Resolución de Controversias del CETA sea un tribunal de naturaleza permanente. Tribunal de naturaleza permanente que tiene 15 miembros, 5, 5 y 5, 5 canadienses, 5 europeos y 5 de terceros países, que tienen que tener experiencia especialmente en derecho internacional, lo cual yo tampoco acabo de entenderlo, y que conste que yo, menos que ni cualquier otro, tengo nada contra los profesores de derecho internacional, pero que es un dato que está ahí. Yo creo que posiblemente fuera más razonable que la experiencia fuera en derecho regulatorio, en derecho administrativo o económico, en derecho laboral, en derecho tributario, en derecho mercantil, en definitiva, en otros aspectos del ámbito jurídico. Esto hace también que es un tribunal permanente y, para hacer frente a la crítica política, un tribunal con unas determinadas retribuciones para los jueces, como mecanismo para evitar estos excesivos costes en los cuales se suele incurrir como consecuencia de los arbitrajes de inversiones. A partir de aquí, nada difiere de lo que se ha contado sobre los arbitrajes de Acer y los arbitrajes en general del sector eléctrico. Partiendo del reconocimiento del poder regulatorio del Estado, a mí no me gusta hablar de derecho a legislar, sino que es más el poder regulatorio de los Estados, se arbitran mecanismos que no son de anulación de disposiciones, sino que son mecanismos de declaración de la responsabilidad del Estado legislador. Entonces, la reglamentación es válida, pero genera responsabilidad. Y genera responsabilidad, más o menos se viene a recoger en todos los acuerdos el canon, el parámetro de interpretación del trato justo y equitativo. Claro, el problema que tiene el tratamiento del trato justo y equitativo es que, en la medida en que se trata de una situación de desigualdad, quiero decir, no es lo mismo el nacional que el extranjero, los efectos de acceder a los mecanismos de vamos a llamarlos arbitrajes para entendernos, es preciso tener en cuenta las posibles situaciones que se pueda dar donde un operador nacional sale del Estado para crear una sociedad fuera, lo que se ha contado antes en relación con la sociedad Nova Energía en el caso de Luxemburgo. Esto, por cierto, en algún arbitraje, en el caso de Philip Morris contra Australia, fue uno de los problemas que hizo que el tribunal arbitral inadmitiera la demanda, por cuanto que no se trataba de unos ciudadanos, no se trataba de una empresa extranjera, sino que se trataba de una empresa cuya matriz era una matriz nacional. Esto suponía que, en esencia, levantando el velo de la personalidad jurídica de la filial, que creo que estaba radicada en Malasia, en Singapur, uno de estos países, apareciera 100% la matriz australiana. Por tanto, un problema de responsabilidad del Estado legislador no es un problema de validez de normas. La norma sigue siendo válida. Si cogemos estos laudos, veremos perfectamente que todas ellas hacen un reconocimiento de que las normas han pasado los test nacionales de validez. Esta no es el problema central. Por tanto, el problema central es un problema de responsabilidad. Lo cual es curioso que se genere la responsabilidad, pero la norma a estos efectos sigue siendo válida. Digo curioso a los efectos de cuando se explica esto a terceros no especialistas en derecho, les resulta cuando menos difícil de aceptar. Yo creo que con esto termino, antes del debate que queráis entablar. Creo que hay un dato que en el caso este de los arbitrajes del sector eléctrico surge de forma tangencial, y que en el momento en que entren en vigor todos estos acuerdos comerciales será especialmente importante, que son acuerdos hechos los unos de espaldas a los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos planteamos en la Carta de la Energía y vemos, es una de las alegaciones que hizo el Reino de España, el hecho de que aquí nos encontramos en el último de los asuntos ante una situación puramente interna desde un punto de vista del derecho europeo, y que por tanto desde una perspectiva de derecho europeo no resultaría lógico poder recurrir a un arbitraje de inversiones que tiene la pretensión de la extranjería, de que uno de los partícipes sea extranjero, nos tendremos que dar cuenta de que o se armonizan los propios tratados o esta situación un tanto extraña será una situación que se repita poderosamente. Y además con un doble problema, que con la mecánica globalizadora que ha fomentado el hecho de las deslocalizaciones empresariales, será fácil que, dependiendo de cuál sea el ámbito en el cual nos movamos, una determinada empresa quiera actuar a través de una filial de un determinado país o quiera actuar con la filial de otro determinado país, a los efectos de tener un derecho aplicable mejor o a los efectos de tener una composición y unas reglas del tribunal arbitral que resulten más satisfactorias. Todo esto, al final, con un problema añadido, que es que ni hay normas de conflicto, ni hay normas de determinación del derecho aplicable en casos de conflicto de leyes, de que no se sepa exactamente cuál es la norma aplicable. Algo que es normal en los acuerdos de los tratados internacionales, de derecho en donde hay normas de derecho internacional privado. Esto no sería derecho internacional privado, sino sería norma de conflicto en materia de regulación económica, que a mí me parece un dato esencial y que, salvo que se rectifique esto, será un problema añadido que tendremos en el futuro, dado que las posibilidades que existen de que llegar a una solución o llegar a otra son soluciones que pueden ser totalmente distintas dependiendo de cuál sea el órgano jurisdiccional y cuál sea el derecho aplicable. En definitiva, con esto quiero dar una visión así general de algo que es el proyecto político de la Unión Europea durante esta legislatura, y esto es un dato que yo creo que tenemos que tener presente. No se ha hecho, o sea, todo lo más importante que ha hecho la Unión Europea desde las elecciones de hace 4 años hasta ahora es articular los mecanismos de los tratados comerciales de nueva generación. La comisaria por excelencia, yo creo que de esta legislatura, ha sido Cecilia Malmström, la que encargada de la negociación de estos tratados. Y es algo que, con lo cual, en el futuro tendremos que convivir. Quiero decir, tendremos que salir del ámbito tan importante pero tan pequeño de los arbitrajes en relación con la energía y tendremos que saltar a un conjunto, ya digo, extremadamente amplio de ámbitos materiales en donde se pueden producir este tipo de...